Entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
En hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión en la tertulia más esperada de la semana, que es nuestra tertulia económica. Creo que está al otro lado de la línea telefónica Iciar Elizalde. Iciar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y tenemos aquí en el estudio a Ramón Mateo. Buenas noches, Ramón.
Buenas noches.
Y a José Luis Moreno. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Os leo la última hora. Iciar, imagino que ya la conoce porque estamos todos los periodistas muy pendientes de lo que pasaba esta tarde-noche en Bruselas. Los líderes de la Unión Europea han avalado el instrumento de 150.000 millones de euros en préstamos para gasto militar en el marco del plan para rearmar Europa la próxima década, además de fijar las prioridades en las compras militares, en un paso más de la Unión Europea para responder a la urgencia geopolítica marcada por el conflicto en Ucrania. En sus conclusiones sobre materia de defensa, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión han dado el visto bueno a la hoja de ruta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para acelerar de forma inmediata el gasto en defensa, que incluye como medida estrella una propuesta para un nuevo instrumento que para proporcionar a los Estados miembros préstamos respaldados por el presupuesto comunitario de hasta 150.000 millones de euros, que pone el peso sobre el presupuesto nacional con iniciativas como activar de manera coordinada la cláusula de escape para que la inversión en defensa no compute en el déficit. El plan comunitario incluye también flexibilizar las partidas de cohesión para redirigir fondos al gasto militar y le pide al Banco Europeo de Inversiones, es decir, a Nadia Calviño, que siga adaptando sus reglas para financiar proyectos militares. Esta es la parte positiva de lo que ha pasado hoy. La negativa, o no negativa, pero la discrepancia está en el acuerdo de todos, de los 26, para apoyar una paz en Ucrania bajo los criterios de Zelensky. 26 porque Hungría no se ha sumado a ese acuerdo.
¿Y Eslovaquia no?
No, solamente Hungría. Solamente Orbán no ha querido no ha querido respaldar esas conclusiones de una paz justa y duradera en el conflicto con Rusia, con las condiciones o los criterios del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este es el resumen, más o menos, de lo que ha pasado hoy. La semana que viene, la parte más política de esto, pero que también tiene que ver con, porque el presidente del gobierno español ya ha dicho que España va a acelerar la inversión la llegada a ese 2% de gasto militar, se va a acelerar. La semana que viene el presidente del gobierno va a hablar con los líderes de todos los partidos, salvo Vox, pero con el resto de los partidos se va a reunir con todos ellos y parece que aquí se empieza a ver ya una posición, una Unión Europea mucho más en la línea de lo que algunos pensábamos que tenía que ser la Unión Europea, que es que también en la política exterior, en la política de defensa, hubiera una posición común. Ramón.
Pues desde luego seguimos hablando de geopolítica y cada vez parece más evidente que lo que sucede en el resto del mundo define la agenda que tenemos aquí. Y esto lo estamos viendo especialmente esta semana con, digamos, que a los dos lados del Atlántico. Por una parte hemos visto cómo Donald Trump llevaba adelante, ¿no? Materializaba pues esta amenaza de iniciar una guerra arancelaria, una guerra comercial en este caso, que ya ha empezado a tener también respuestas. Y visto lo visto, desde luego, no está siendo tampoco una situación sencilla para la propia administración estadounidense. De hecho, hemos visto cómo, más allá de las declaraciones en público, que ya de por sí, bueno, son comportamientos bastante inauditos, vamos a decir, por parte, desde luego, de una nación como Estados Unidos. Más sorprendente todavía es el hecho de que un día después de anunciar la imposición de aranceles del 25% en Canadá y México, la propia administración haya dado marcha atrás, haya reculado parcialmente en lo que se refiere a los aranceles del sector de la automoción. precisamente porque después de hablar con los grandes fabricantes de Detroit, bueno, pues la situación que le daban es que, le dieron, digamos, que o bien a Trump o su equipo, desde luego, pero le darían alguna lección de las cadenas de suministro y cómo precisamente, pues, las piezas que se ensamblan en las grandes fábricas de Detroit son piezas que a su vez se producen en Estados Unidos, se terminan de perfilar en Canadá, pero se terminan de montar en México para finalmente ensamblarlas en Detroit, ¿no? Y esto es una situación que ahora se ha dado con el sector de la automoción, pero que irá más y que realmente muestra, pues evidentemente, los límites de ese tipo de política por parte de Estados Unidos, y también debería prevenirnos, por una parte, evidentemente, de lo que va a suceder, de lo que va a ser la pauta de la administración, pero también hacernos conscientes de las limitaciones de ese tipo de política y, por tanto, reforzar la necesidad de actuar de forma coordinada. Y luego, al otro lado del Atlántico, de una manera más somera, porque seguro que tenemos espacio en la tertulia, pero al otro lado del Atlántico, lo que hemos visto efectivamente, Federico, coincido contigo, es una Unión Europea que, de una manera algo lenta y probablemente lejos del tipo de respuesta que tendrían que dar todavía, pero desde luego en la buena dirección. No más cumbres informales, no más declaraciones, digamos, diversas por parte de los distintos líderes, una respuesta coordinada, una respuesta coherente y una respuesta que aborda realmente los retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que son fundamentalmente la necesidad de dar respuesta a la política de defensa a nivel europeo. De hecho, si acaso, lo único que se puede decir a esta política es, evidentemente, ver si será suficiente, pero luego también quizá desear, ¿no?, para aquellos que tenemos una firme convicción en el proyecto europeo, si esto no deberíamos empezar a extenderlo a muchos otros ámbitos, claro, y claramente reforzar la Unión, porque para poder crecer de verdad en defensa, y al final lo que se ha aprobado no dejan de ser una relajación de reglas e instrumentos financieros para que los Estados miembros financien este tipo de gastos, pero quizá deberíamos empezar a mirar si no debería también la propia Unión tomar responsabilidad, recabar recursos y financiar de una manera directa y más comprometida programas también en este sentido. Y luego, evidentemente, también la respuesta de Ucrania y el apoyo que se ha prestado a Ucrania por parte de los 27, de los 26 en este caso, perdón, con el salvedad de Hungría, absolutamente fundamental, porque desde luego lo que no podemos permitir, por mucho que Estados Unidos y Rusia estén en esta lógica compartida de visión, es trasladar el mensaje de que los 3 años que ha estado Ucrania resistiendo no han servido para nada, claro, y de que Rusia va a tener lo mismo que quería en una semana, en vez de en una semana, 3 años después. Sería un mensaje, desde luego, terrible, una lógica europea. Y me parece muy interesante, y lo introduzco solo como elemento quizá más, más anecdótico, pero que demuestra realmente quizá el que estamos ante un cambio de paso, y fue precisamente esta locución que dio el presidente Emmanuel Macron, donde, bueno, pues trasladó que después de una conversación con el que será nuevo canciller de Alemania, pues que Francia al final era el único país que disponía de un arsenal nuclear, al final como un elemento de seguridad, y que se había pensado siempre en una lógica europea, pero no era realmente europeo, era francés, y bueno, pues abrió la reflexión de si ese arsenal debería estar, bueno, pues bajo una lógica de funcionamiento y de protección del conjunto de Europa, bueno, como una antesala también de lo que pueda ser una nueva política de defensa. Con lo cual, cambian los tiempos y bueno, empezamos a ver movimientos.
José Luis.
Bueno, la verdad es que hay hoy muchísima información y es difícil hacer un resumen y que no nos perdamos, ¿no? Como se ha apuntado, hoy 6 de marzo se da a luz el inicio de una defensa europea, y desde luego yo coincido con el análisis que acabas de realizar de que el discurso de ayer de Macron realmente ha cruzado líneas desde el punto de vista de dejar claro que incluso el armamento nuclear está a disposición de la defensa de los países europeos. Eso es muy, muy importante. Si me permitís la broma, se ha dado a luz de una nueva defensa europea por quien de profesión originalmente era ginecóloga, que es von der Leyen. Úrsula von der Leyen era ginecóloga antes de ser ministra de un Estado federal, y luego acabó siendo ministra de varias cosas, siempre con Merkel, y ministra de Defensa. De ministra de Defensa ha pasado, digamos, a ser la responsable de todo lo que estamos haciendo en Europa. Al final, en la cumbre extraordinaria que ha habido en Bruselas, que ha acabado hace unos minutos, se han producido 2 o 3 hechos, ¿no? El primero, se ha hecho una cálida acogida a Zelensky que contrasta con lo que ocurrió en la Casa Blanca el viernes pasado, que todo lo vimos en directo. Se le ha trasladado el mensaje de que no está solo. Se empieza a hablar de la futura seguridad de Europa y además se empieza a asumir ya públicamente de la soledad con respecto a los Estados Unidos. se habla de relajar esas reglas fiscales para poder invertir en lo que sería el proyecto de defensa común. En concreto, se apuntan tres áreas: el área de los drones, la tecnología de drones, el área de la logística, la defensa, y el área de sistemas antimisiles, sobre todo pensando en la famosa cúpula o el, de alguna forma, evitar si al final pues Rusia o otro país lanza un misil sobre Europa. Evidentemente, se habla también de qué ocurre si Estados Unidos deja la OTAN. Aquí el primer ministro británico está jugando un papel brutal. Yo creo que él tiene claro, se están repitiendo los comportamientos de la Segunda Guerra Mundial en lo que vemos ahora. Y así como yo creo que Trump está pecando de Chamberlain, creyéndose los planteamientos de Putin, sin embargo, yo creo que el primer ministro británico está haciendo de Churchill, en el sentido de que está conciliando los intereses de aquellos países que están fuera de la Unión Europea, como pueden ser Turquía, Canadá, la propia Australia, Corea, es decir, está haciendo, digamos, una alianza de países no europeos, pero fuera de los Estados Unidos. Evidentemente, Reino Unido está haciendo un papel de liderazgo de todo este proyecto, es un momento histórico. El mensaje se da desde la Unión Europea hacia tres ámbitos. Por un lado, se le está diciendo a Moscú que no somos vulnerables, que vamos a poner toda la carne en el asador para defendernos, que no se puede tolerar, como todo el mundo ha dicho, que un país invada a otro y no pase nada. Segundo, le estamos diciendo a Estados Unidos que no nos deje solos, pero estamos asumiendo que nos va a dejar solos. Y en tercer lugar, se le está diciendo a los votantes de los diferentes países que se va a gastar más en defensa. Y se les empieza a decir que, como no hay para todo, pues habrá seguramente recortes en servicios como servicios sociales, la educación, la sanidad, etcétera. Se empieza a ver esto, ¿no? Al final, de lo que se está hablando con respecto a Zelensky y Ucrania es una paz duradera con respecto al orden establecido que están cuestionando las grandes potencias, Estados Unidos con Groenlandia, China con Taiwán y, desde luego, Rusia con Ucrania y lo que puede venir detrás, ¿no? Es difícil cuadrar todo esto sin la ayuda de los Estados Unidos, ¿no? También decir que esos 800.000 millones para rearmar Europa a toda pastilla es una inversión sin precedentes en una geopolítica amenazada. Y también decir que esos préstamos de 150.000 millones es lo que vamos a ver a corto plazo. Esa cantidad es mucho menos de lo que se necesitaría. Los cálculos que han hecho los gabinetes que llevan estos temas es que Europa debería contar como mínimo con un ejército de 300.000 soldados especializados. Estos son 50 brigadas y el coste aproximado de tener estos soldados y tener estas brigadas armadas con el material, tanto tanques como vehículos, estamos hablando en torno a 250.000 millones de euros por año. Estamos hablando de cantidades que nos marean, ¿no? Es decir, estos cálculos hablan de que hay que comprar 1.400 nuevos tanques, 2.000 vehículos de infantería, y todo con un punto de partida que los 27 países ahora mismo que forman la Unión Europea más el Reino Unido, en total, tienen un ejército de 1,5 millones de efectivos. Lo digo también, ya se empieza a hablar del 1,5% del PIB dedicado a defensa, es decir, estamos ya en ardor guerrero, ¿no? Y esto es problemático. Rusia ha dado dos mensajes hoy, destinados ya no a Ucrania, sino a Europa. Primero ha dicho que si ve algún soldado europeo pisando Ucrania, eso lo considera como una declaración de guerra, más o menos ha dicho esto. Y también ha dicho que esto de que vaya Francia ofreciendo su armamento nuclear es una agresión y se lo toman como una agresión. Y ya termino solamente con una nota de última hora de Estados Unidos. Estados Unidos ha nombrado un enviado especial para llegar a ese acuerdo de paz o armisticio, que es como a mí me gusta hablarlo, porque no es un acuerdo de paz, y parece ser que se va a producir un primer encuentro en Arabia Saudí entre los representantes de Ucrania y de Rusia. La verdad es que no se puede tener más información sobre lo que está pasando. todo está cambiando a marchas forzadas. Yo solamente una reflexión encima de la mesa, que es muy importante que todo esto que se está hablando de defensa, sobre todo lo que nos afecta a los españoles, siga su curso. Es decir, el presidente del gobierno tiene que ir al Parlamento a explicarlo, se lo tiene que explicar a todos, incluido a Vox. Esto de que diga que no se lo va a explicar a Vox, me parece, o sea, está muy bien. Es como, otra vez más, vamos a señalar el sol para que la gente mire el dedo. Y luego, un tema muy importante, debe de haber un control de los fondos, que van a ser mucho, para el armamento, porque si ha habido escándalo con las mascarillas, no quiero yo ni pensar lo que puede ocurrir con el armamento, que es un negocio donde las comisiones están a la orden del día, donde hay presiones, donde hay intereses, y desde luego a mí no me gustaría que, aprovechando que hay que rearmar y que hay que gestionar una industria de la defensa en nuestro país, volviéramos a tener los escándalos que estamos teniendo, bueno, pues lo que hemos visto durante la pandemia. Y yo me gustaría, es decir, a lo mejor queda poco polite plantear esto, pero desde el principio, que haya un control parlamentario y un control de auditoría fuerte de todos los gastos que se van a hacer sin control, pero por lo menos que se hagan con transparencia. Es decir, porque claro, la velocidad es obvio que no se van a sacar concursos públicos para armar y ni para comprar todo lo que hace falta. Y es obvio que toda la reordenación que está habiendo del sector empresarial de defensa en torno a Indra va por aquí. Entonces, lo que yo le pido, desde luego, a todos los partidos políticos, al gobierno y también a los medios de comunicación, que estén pendientes de todo lo que va a ocurrir en este campo.
Icíar.
Bueno, aquí con ambos expertos. A mí quizás me gustaría apuntar que efectivamente el tema del gasto en defensa no es solamente Estados Unidos, no es solamente la Unión Europea, sino también la carrera en la que o donde se mantiene China, ¿no? Que yo creo que añade un punto de, bueno, pues de tensión o, no, o de no perderlo de vista. Justo, ¿no? Esta semana se está celebrando la convención del gobierno chino y, bueno, pues han anunciado que a pesar de las recomendaciones o exigencias o lo que pide Estados Unidos de que reduzcan su gasto en defensa, ellos van a mantener ese gasto que tienen del 7,2% del PIB, que bueno, si nosotros estábamos hablando del 2% en el nuestro, la cantidad ingente, ¿no?, o los recursos que ellos destinan a esta cuestión. Es verdad que ellos tienen pues también sus propios problemas más regionales, ¿no?, para mantener su posición en Taiwán, pero bueno, yo creo que no se puede perder de vista el rearme a nivel mundial y sobre todo en el caso de China, que bueno, es el segundo, ¿no? Creo que es el mayor ejército del mundo por detrás del de Estados Unidos.
Ramón.
Bueno, pues desde luego, tantos temas que comentar, por enganchar, sí, sí. Por enlazar con una reflexión que hacía al final de su intervención José Luis, desde luego es deseable que haya transparencia y no solamente diría eso. Bueno, uno tiene ciertamente la esperanza de que, a diferencia de lo que ocurría con las mascarillas, que entre comillas era fácil reconvertirte en una empresa que ofrecía mascarillas, parece que reconvertirte o reposicionarte en el sector de la defensa es un poco más complicado. Y en todo caso, si acaso, es verdad que los desafíos o los retos puedes estar en el hecho de cómo utilizamos esta oportunidad verdaderamente para promover el desarrollo de un ecosistema industrial fuerte, autóctono, competitivo también, evidentemente, y que desde luego esto no se convierta pues en un ejercicio apresurado a la carrera por intentar armarse con proveedores externos, porque si no, evidentemente, estaríamos haciendo un flaco favor. Es desde luego una oportunidad y al final, cuando hablamos de defensa, es cierto que lo primero que le viene a la gente a la cabeza pues es evidentemente el armamento, los carros blindados, todo eso evidentemente tiene que estar, pero no olvidemos también que defensa, hablamos también de sectores como puede ser el aeroespacial, las telecomunicaciones, la ciberseguridad, elementos que van a ser también sumamente importantes y que, de hecho, si algo nos demuestra la historia, es que precisamente sus aplicaciones y sus soluciones trascienden con mucho el ámbito para el que se desarrollan, con lo cual realmente el reto, el desafío, pero también la oportunidad es convertir esto en una palanca para desarrollar precisamente también esta reindustrialización, para también este fortalecimiento de la autonomía estratégica europea, y evidentemente también, lo comentaba antes, para que este camino que hemos iniciado en materia de defensa, que contribuye a la autonomía estratégica de una manera evidente y que vemos tan necesario, que no lo frenemos únicamente aquí, sino que empecemos a ver que esto es un camino que, en pos de una mayor autonomía estratégica, deberíamos recorrer en otros ámbitos. Lo vimos ya en la pandemia con el caso de la sanidad o de la farmacología, pero evidentemente también hay otros donde deberíamos estar. Telecomunicaciones también, y probablemente no solamente los movimientos, mencionaba José Luis, por parte de Indra, de momento a escala nacional, no descartable que sea a nivel europeo, pero también lo estamos viendo con otras, como con la propia Telefónica, con una vista puesta, incluso pues en palabras de su propio presidente, ¿no?, Marc Murtra, la vista puesta claramente en Europa y en una lógica de crecimiento que supere las barreras nacionales y nos ponga ya en una lógica europea. Comentar también, y enlazando con las reflexiones que hemos lanzado de Estados Unidos, también lo paradójico de la situación, de que en buena medida lo que está sucediendo y lo que está por suceder, frente al propio discurso de Trump y sus partidarios, no deja de tener un componente importante de profecía autocumplida. Al final hablamos de la decadencia de Estados Unidos, de la pérdida de su posición en el mundo, de que han dejado de ser líderes, de que económicamente no son la locomotora que eran antes, en buena medida también mucho por aspecto de su posición más que por evidencia, pero bueno, es el discurso que sostienen. Y la realidad es que las medidas que están tomando, tanto en el campo diplomático como en el campo económico, les acercan cada vez más a ese temor, a esa realidad temida, a ese futuro distópico que ellos mismos pretendían huir. Y es verdad que ante esto Europa tiene una posición delicada, porque es cierto que Europa no puede quedarse a verlas venir, no puede poner la otra mejilla ante este tipo de situaciones, pero debe hacerlo también con la suficiente altura de miras. Creo que perderíamos una oportunidad si no lo hiciéramos así. No solamente para hacer esto al mismo tiempo que realmente toma una posición propia en el mundo, y esto implica también construir alianzas que van más allá quizá del eje estadounidense habitual, también teniendo en cuenta, como también se comentaba, Rusia, pero también China. Pero también sin olvidar, y creo que esto es importante que no se nos olvide, que es verdad que tendemos a imputar cambios sociológicos muy profundos por la actitud que tienen los gobiernos. Pero a mí me gustaría destacar o volver a recordar que en realidad en Estados Unidos, en las últimas elecciones, la diferencia en voto popular entre Kamala Harris y Donald Trump fue de unos 2 millones de votos, 2 millones y pico de votos, con una participación del 60%. Pongo esto por delante porque quizá a lo mejor tenemos la tentación de creer que todo Estados Unidos se ha vuelto Donald Trump, o que son partidarios de sus tesis, cuando Estados Unidos es un país muy complejo, muy diverso, que ahora tiene esta presidencia, que está marcando sus líneas de actuación en los campos que le corresponden de manera más o menos acertada, y aquí entra nuestro juicio y nuestra crítica, pero la vida es muy larga y la historia también, y bueno, tenemos que tener, y es el reto de Europa también, mirada larga.
José Luis.
Sí, bueno, ahora empezaremos un poquito de Estados Unidos y luego sí me gustaría hablar un poquito de Alemania y del nuevo...
Sí, yo quiero seguir hablando de Europa y de qué ha pasado en Alemania, de Merz, etcétera.
Solamente decir temas importantes, ¿no? A fecha de hoy todavía Estados Unidos mantiene 38 bases militares en Europa y más o menos tiene unos 100.000 soldados desplegados por Europa. Vamos a ver esos anuncios que ha hecho Elon Musk diciendo que Estados Unidos debe salirse de la OTAN, hasta qué punto se hace caso o no. Yo ahora mismo lo único que sé es que en este conflicto que hay ahora mismo, Estados Unidos ha dejado de darle el apoyo de la inteligencia militar al ejército ucraniano, y además, según se ha publicado, se ha pagado Starlink para el ejército ucraniano, lo cual es, como se decía en un medio de comunicación, volver una guerra del siglo XXI al siglo XX, ¿no? Y esto evidentemente va a tener un coste de vidas. En paralelo, Estados Unidos se está reuniendo con agentes de la oposición ucraniana. Ya han salido nombres de, parece que es Julia Timoshenko, ha salido encima de la... Es decir, Estados Unidos se está moviendo en muchos campos. Hoy, cuando yo veía las fotos de la entrada de Zelensky a la Comisión Europea, rodeado, pues al final, de 27 líderes de países europeos, y ahí también la otra reunión que hubo el otro día con el primer ministro británico. Bueno, al final, en la historia, Trump tiene que ver que está rompiendo los lazos con aliados tradicionales con los que han convivido, ¿no? Uh-huh. Entonces mi pregunta es, ¿con quién se va a reunir Trump? ¿Solo con Putin o con quién más, no? Es decir, ahora mismo, en el, y esto es verdad que es pronto para verlo, las relaciones con México, las relaciones con Canadá, las relaciones con los países de Europa, relaciones con China, es decir, yo no he visto una velocidad más grande de ruptura de relaciones con países. Trump está superando a Pedro Sánchez con respecto a lo que hicimos con Israel, lo que hicimos con Argentina y lo que hicimos con algún otro que otro país, ¿no? Y luego, un tema importante, ¿no? Alemania. Yo veo claramente que se está haciendo aquí un eje de liderazgo donde está claramente el Reino Unido, que no está en la Unión Europea, pero está jugando esto como si estuviera en la Unión Europea, Reino Unido, con Francia. En este eje se ha sumado Italia de una forma muy inteligente. De hecho, había una noticia hoy, entre líneas, que Italia le ha dicho a la empresa Starlink que ya no va a hacer acuerdos con ellos, puesto que estamos en un modelo distinto de geopolítica, con lo cual, si yo he visto cómo le quitas Starlink a Ucrania, yo no puedo basarme mi defensa en un producto que tú me vas a quitar a través de un satélite, ¿no? Tenemos que tener una autonomía. Y luego Alemania y Polonia. Alemania, decir, importante, que tenemos, previsiblemente tenemos un nuevo canciller para Europa. Merz es un antagonista de Merkel, tiene una gran visión y liderazgo con un buen resultado electoral. Él ha sido capaz de cazar 3,5 millones de votos de la coalición que ha salido del gobierno, es decir, de 2 millones de votos de socialistas, 1 millón de votos de liberales y 500,000 de votos de verdes, de acuerdo con los estudios postelectorales. Es un jurista de 69 años muy preparado, que dejó la política cuando compitió con Merkel y perdió. Y hereda una situación de Alemania complicada, donde hereda una seguridad sin Estados Unidos, un comercio sin China y una energía sin Rusia. Es decir, y eso es lo que de alguna forma resume esa triple crisis que todo el mundo apoya de Alemania en la parte social, económica y política, ¿no? Merz es un europeísta convencido, liberal y atlántico. Él empezó su carrera política como diputado al Parlamento Europeo. Ha tenido un gran éxito en el sector privado, dominando las finanzas, tanto asesorando a pymes como trabajando con intereses de inversores de los Estados Unidos a través de BlackRock en Alemania. Y, como he dicho antes, completa el eje entre el Reino Unido, Francia e Italia. Su programa electoral que va a tener que compartir con el Partido Socialista, el SPD, dentro de lo que se llama GroKo o Gross Coalition, es bajada de impuestos, reducción de la burocracia, afrontar esa reconversión industrial defendiendo la industria del automóvil, pero claramente parte de la industria en crisis en Alemania se va a reconvertir hacia una industria de la defensa, no me cabe la menor duda. Y, desde luego, mi reflexión final sobre Merz es que está en el lugar oportuno, en el momento oportuno también. Yo creo que, yo soy optimista, creo que lo que yo ayer escuché de Macron, lo que yo he visto del primer ministro británico el fin de semana, lo que yo he escuchado del futuro canciller alemán, lo que yo he escuchado de la presidenta Meloni, y algunas expresiones del primer ministro polaco, tengo confianza en que vamos a ser capaces de afrontar una crisis de seguridad brutal, donde tenemos enfrente, tenemos a Rusia con sus proxies, y los proxies de Rusia, no nos olvidemos, son Irán, por un lado, Corea del Norte, por otro, y en una segunda línea, pero acechando, porque son proveedores de armamento de muchos de los países que acabo de nombrar, China. Y si no lo vemos, tenemos un problema de visión. Es decir, y evidentemente tenemos que hacer todo el esfuerzo para que Estados Unidos, de alguna forma, aunque jugando otro papel, se pueda sumar a este bloque atlántico que tan importante es para defender la democracia y la libertad en nuestro mundo.
Uh-huh. Iciar.
Bueno, de Alemania, comentáis, lo ha apuntado José Luis, a mí me ha llamado la atención y creo que es un cambio también hasta casi visual, ¿no? El tema de cómo ajustar o cómo reutilizar las plantas que estaban dedicadas o destinadas a los componentes del automóvil, pues a acelerar el rearme, ¿no? Y la producción de, bueno, pues bienes o equipos relacionados con la industria de la defensa. Y ya vemos ejemplos, ¿no? Esta semana, o vamos, se acaba de poner en marcha, ¿no? La una de las mayores empresas alemanas de armamento, que ya está replanteando toda su estrategia y está, bueno, pues reconvirtiendo, ¿no? Esa producción de componentes de vehículos en temas de armamento o munición, ¿no? Y me venía un poco a la cabeza o visualizaba, pues como lo que pasó casi en los momentos de, ¿no? O imágenes que a lo mejor ya no teníamos ahí acordadas de cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, ese cambio de las fábricas o de las industrias. No quiero decir que estemos en ese punto, pero sí en cuanto a lo que pueda pasar, pero sí en cómo la industria va a encontrar aquí, bueno, pues una oportunidad de cambio, ¿no? De crecimiento.
Uh-huh. A mí, claro, fíjate, antes lo comentaba con Laura en la lupa, ¿no? Esto de Trump, un día pongo los aranceles, al día siguiente los levanto, luego los vuelvo a poner, luego los vuelvo a levantar. Claro, hoy las bolsas americanas están hundiendo.
Normal,
es decir, pero esta indefinición constante, claro, esto genera un clima de inseguridad jurídica brutal. Eso por un lado. Y luego, o sea, yo dudo mucho que al final esto le pueda ser rentable desde el punto de vista económico. A la economía norteamericana esto le tiene tiene que acabar generándole un primero inflación. Yo creo que lo de hoy con México es un intento otra vez de volver a retrasar lo inevitable, pero va a generar inflación y va a generar frenazo económico.
Yo ahí, si me permites, dos cosas, sí. ¿No? Y además, empezando por el tema de la inflación, que claramente, ¿no? Es la política migratoria de los Estados Unidos sacando población que está, a ver, como lo digo, que está ejecutando trabajos que no quiere la población autóctona con papeles, por decirlo de esta forma, pues eso va a tirar para arriba del coste salarial, el coste de producción de muchos bienes y servicios. Y desde luego la política arancelaria de Estados Unidos es un tiro en el pie, porque eso funciona o ha funcionado en la historia y tampoco muy del todo bien en aquellas economías cerradas que querían proteger su propia producción, pero no es el caso de Estados Unidos, que es una economía abierta, por lo menos hasta ahora. Desde luego, en el tema de los vehículos está clarísimo, es decir, muchos de los componentes de los vehículos que se fabrican en Estados Unidos vienen de México, con lo cual hoy veía en una noticia que el coste medio de subida del vehículo que se fabrica en Estados Unidos puede ser en torno a $10,000, entonces claro, evidentemente si un vehículo que cuesta, imagínate, $20,000 pasa a costar $30,000, pues no todo el mundo va a poder comprarlo, eso claramente estás empobreciendo y estás limitando a la población americana. Luego, evidentemente esto va a tener sobre el dólar y sobre los tipos de interés una influencia. Hoy Lagarde ya hablaba de que seguramente esa bajada de tipos de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, puede ser la última. Vamos a ver qué pasa con la inflación. Y además, bueno, esa subida de tipos pues también incluye que haya menos financiación para hacer cosas en el propio Estados Unidos. Muchos inversores empiezan a pensar que quizás el continente de lo americano del norte no es el lugar mejor para invertir por esa incertidumbre, ¿no? Otro tema muy importante pues es lo que tú has dicho, ¿no? La imprevisibilidad de las reglas que pone Trump encima de la mesa, ¿no? El euro se está recuperando esta semana por primera vez. Bueno, ya vemos señales de que esto no le va a ser un paseo militar para Trump, ¿no? El discurso, si me permites, para terminar, el discurso de Donald Trump que hemos escuchado, muy largo, casi 100 minutos, bueno, pues ha tenido muchos titulares que están muy bien para el periodismo, pero es trumpismo en estado puro, ¿no? Es decir, al final ha sido muy protestado por los propios demócratas en la Cámara de Representantes, ha sido muy provocador, muy polarizador, lleno de datos no contrastados, muy triunfalista, es decir, al final decir, como ha dicho, que en 30 días o en 40 días ha hecho más trabajo que algunos gobiernos en 8 años, pues es una pasada, la verdad, pero lo ha dicho, ¿no?
Sí, lo ha dicho.
Y luego está muy alejado de algunos de los problemas que llevaron a la presidencia de Estados Unidos. De hecho, la mayoría de las personas que votaron a Trump, que antes no votaban a Trump, lo hicieron por la inflación, por el coste de la vida.
Exacto.
Y lo que está haciendo desde luego Trump ahora es encarecer los servicios básicos y la cesta de la compra. Y lo peor de todo esto es que para mí esto no ha hecho más que empezar. Es decir, al final él ha puesto encima de la mesa temas que antes no estaban, pues el tema de Panamá, ya hay una empresa que ha comprado los derechos sobre la explotación del canal de Panamá. El tema de Groenlandia, que todos pensábamos que era una butad, pues insiste con el tema de Groenlandia. El tema de la inmigración, pues en un país construido encima de los inmigrantes, pues desde luego me parece un suicidio. Esto de las normas de inmigración son las que electoralmente más rédito le están dando. Es decir, el tema de los aranceles está siendo más cuestionado, pero el tema de la inmigración de momento no está cuestionado. Los temas de Ucrania, hoy se decía también que se iba a retirar ese permiso de residencia a los 200.000 ucranianos que hay en Estados Unidos, como ya se hizo en su momento con los venezolanos. El tema de la reducción de gastos sí está teniendo buena acogida por parte de los votantes y el público. Y esa guerra al wokismo y esa defensa de Max, ¿no? De Elon Musk. Bueno, yo la verdad es que estoy preocupado, desde luego. Era previsible que este caos siguiera al planteamiento de Trump, pero yo siempre pensé que los sistemas de balanceo de los Estados Unidos evitarían esta velocidad, pero está claro que Trump aprendió de su anterior presidencia, el tiempo se le pasó volando y no fue capaz de hacer los cambios que quería hacer, y ahora pues tenemos encima de la mesa 400 órdenes ejecutivas en 30 y tantos días. Y vamos a ver cómo evoluciona. Tenemos mínimo 2 años de lío. Yo creo que en las elecciones de midterm va a haber un contrapeso de la Cámara de Representantes y del Senado. No tiene sentido que eso no ocurra en Estados Unidos. Siempre ha ocurrido así. Y vamos a ver si en un momento dado Trump mira para atrás y se da cuenta que solo le sigue Putin. Porque desde luego está el otro día elaborando el artículo sobre Merz de Alemania, estuve hablando con varias personas que conozco que viven en Alemania y me dijeron que el antiamericanismo que Trump estaba fomentando en Alemania no se veía desde la posguerra en la Segunda Guerra Mundial.
Curioso, ¿eh?
Y desde luego es un error, porque al final el eje atlántico se compone de lo que se compone. Si desde luego en el nuevo eje atlántico de Putin va a meter a Rusia, vamos mal.
Ramón. De hecho, ya no solamente que meta a Rusia, sino que desde luego por los discursos de sus máximos mandatarios parece que hemos vuelto incluso a esa época posguerra mundial donde se asume con cierta naturalidad que volvemos a un espacio de esferas de influencia donde, en fin, que Europa del Este, Rusia disponga como considere dentro de ese ámbito, mientras que Europa Occidental, pues bueno, dentro lógicamente de su autonomía, pero siempre bajo la supervisión, la tutela, ¿no?, de un Estados Unidos que siga marcando la pauta. La realidad es que el mundo, evidentemente, es muy muy diferente de aquel que se encontró. Y realmente poniendo también el acento, ¿no?, como comentabais, en la parte del caos, el problema del caos en la toma de decisiones es que son procesos que, por desgracia, se realimentan y se refuerzan cada vez más. Es un poco como el símil, para que lo visualicen nuestros oyentes, de alguien que va en un barco donde el mar está cada vez más tempestuoso, el barco se mueve cada vez más y, precisamente, ante esa situación, tu mayor seguridad es agarrarte al mástil y, oye, pues que el barco se mueva todo lo que quiera. Y el problema es que a medida que hay más caos, lo que estamos viendo precisamente es una pérdida de la capacidad crítica por parte de la sociedad estadounidense, una mayor polarización, y esto desde luego no hace ningún bien, como apuntaba José Luis, al tradicional check and balance, al sistema que tenía Estados Unidos. Claro. Y de hecho, precisamente, por desgracia, en la última parte del mandato de Biden y ahora el de Donald Trump, todo eso que pensábamos que era una garantía, estamos viendo cómo se difumina muy rápido. Ya está empezando a haber debates también a nivel jurídico y constitucional sobre si Donald Trump, por ejemplo, podría repetir un tercer mandato o no. Y cómo se puede encajar esto. Estamos viendo también, de hecho, con la doctrina del Tribunal Supremo estadounidense, de hasta qué punto en realidad no está nada claro de que un presidente en el ejercicio de sus funciones ejecutivas pueda ser juzgado, por ejemplo, por el Tribunal Supremo estadounidense. Hay dudas sobre eso, casi con ecos de la inviolabilidad casi regia, ¿no?, que existe en otros ámbitos, también en España, por cierto. Y, en fin, la situación, desde luego, no es nada halagüeña en cuanto a lo que puede ser el poder de la capacidad de control del poder del presidente. Sí que me quedo con la esperanza que decía José Luis, que, y lo comentaba también antes, no hubo tanta diferencia en voto popular. Estados Unidos tiene un sistema que otorga mucho poder, o por lo menos una capacidad de actuación inmediata, aunque luego pueda estar controlada judicialmente, al Ejecutivo, uh-huh. Pero vienen elecciones pronto y podemos tener sorpresas, y quizá estamos viendo ahora una situación que damos, que eso, que hablamos de cambio de ciclo, cambio de etapa, y a lo mejor en las próximas elecciones, en la Cámara de Representantes, por ejemplo, la realidad que
se produzca un vuelco.
Es otra. Es posible, no es nada descartable, pero en cualquier caso, y volviendo en este caso a Europa, la lección o la realidad es que decía antes, mirada larga, sería también un error que Europa trasladase una idea de cortar todos los lazos con Estados Unidos, que dejase de pensar en Estados Unidos, que diese por superado el eje atlántico. No debería hacerlo, pero sí que la situación, pues bueno, ha puesto a Europa delante del espejo y le ha mostrado que, para tener incluso una relación de futuro constructiva, mucho más sana y que desde luego genere muchísimas más sinergias con Estados Unidos, hay cosas que no hacíamos que tendremos que empezar a hacer, y tenemos que empezar a asumir también nuestra responsabilidad en el nuevo escenario internacional.
Iciar, te voy a dar paso, pero va a ser justo a la vuelta de la publi porque tengo que cortar, necesario.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Iciar, sí.
Sí, no te preocupes.
¿Iciar?
Hola.
Ahora, vale, venga, es que... sí, ya te escuchamos, sí.
Ay, es que no sé, estaba yo escuchando, no sé qué había pasado. No, en este punto, bueno, poco que aportar, ¿no? Porque la verdad que lo hemos analizado muy, muy profundo, o sea, con mucho, uh-huh. con mucho detalle. Quizás, ¿no? Como había apuntado yo creo que José Luis, cómo puede afectar a la economía americana, bueno, pues la ralentización de la propia economía por todas las medidas que está tomando Trump, ¿no? Y el tema de la inflación, que bueno, yo creo que realmente ahora se estaba hablando, ¿no? O se mencionaba o se había acuñado el término Trump-inflación, que yo creo que en sí mismo es bueno, muy significativo, ¿no? O habla por sí solo. Entonces, bueno, creo que eso también es un punto a tener en cuenta.
Uh-huh. José Luis, tú querías comentar, claro, es que se abren muchos escenarios y uno que nos afecta principalmente es lo que tenemos al sur.
Eso es. Lo estaba comentando fuera de micrófono que el otro día estuve en un desayuno organizado por el Nueva Economía Forum, donde estuvo el presidente de Ceuta, y estaba el embajador de Ucrania en el desayuno. Y la verdad es que al principio te extraña, ¿no? Dices, ¿qué hace el embajador de Ucrania en un desayuno con el, digamos, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta? Bueno, porque estamos hablando de lo mismo. ¿Qué pasa cuando alguien que tú crees que es tu aliado te deja tirado? Y quizás en el caso de las ciudades españolas en el norte de África, Ceuta y Melilla, es un caso de libro donde yo creo que todos los que nos escuchan tienen que ser conscientes que si, por lo que fuera mañana, Marruecos hiciera una actividad tipo Marcha Verde, que ya hizo una parecida hace unos años, 12.000 personas de Marruecos, la mayoría jóvenes, cruzaron la frontera con Ceuta en un país de 80.000, en una ciudad de 80.000 personas. Meter 12.000 personas en una ciudad de 80.000 es como si en Madrid de repente le llegan 600.000 personas de golpe, ¿no? En una tarde, ¿no? Lo digo para ver la dimensión. Entonces es claro que Marruecos se está posicionando como un aliado estratégico en el Magreb y en el norte de África de Estados Unidos. Está recibiendo material importante por parte de Estados Unidos. Y bueno, ahora que estamos hablando de rearmar los países que componemos Europa, pues también habría que llamar la atención de que precisamente tendríamos que proteger más las ciudades del norte de África, porque además también, como se comentaba aquí, están fuera del artículo famoso de la OTAN que dice que si se ataca un territorio de la OTAN, se está atacando toda la OTAN, y Ceuta y Melilla no están en ese supuesto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si esta llamada a atención siempre se llama, ¿no?, lo del canario en la mina, ¿no? Es decir, al final, lo que le está pasando a Ucrania con Estados Unidos nos puede pasar a nosotros con Estados Unidos. Entonces, si de repente vamos a imaginar que Marruecos ofrece el suelo y las bases de Marruecos para que sean bases de Estados Unidos, pues Estados Unidos tarda 4 minutos o 4 meses en desmontar las bases de Rota para trasladarlas al norte de África. Lo digo porque así son las cosas, ¿no?
No, totalmente. Y además, precisamente este tipo de situaciones es importante que pensemos en ellas, porque efectivamente, en el momento en el que sucede sucediera una acción de este tipo, una acción claramente hostil, y vista desde luego cuál es la postura que está manteniendo Estados Unidos con Ucrania, claro, la pregunta que nos queda o que nos quedaría hacer es, bien, ¿cómo responder ante esa situación? Responder, digamos, con una respuesta proporcional, pero que evidentemente al mismo tiempo alimenta una escalada, quedarte tal cual y transmitir la señal de que efectivamente ese tipo de actos hostiles no tienen consecuencias, y además también sin tener muy clara cuál puede ser la reacción, porque al final esto es teoría de juegos, ¿no? Si ellos hacen algo, pueden pensar, vale, ¿y cuál va a ser nuestra respuesta? Pero también es cierto que podemos pensar el siguiente escenario, que es, vale, y si nosotros respondemos, ¿qué hace Estados Unidos? Coge y bombardea a la península ibérica. Quiero decir que en realidad es una situación de tanta incertidumbre, donde la situación puede descolocarse al mismo tiempo tan rápido o quedar en una situación, digamos, similar al punto de partida, pero con un desgaste que incluso puede afectar, evidentemente, en este contexto a vidas humanas, tan innecesario, que, en fin, desde luego lo que esperamos y para lo que debería servir esta nueva estrategia de defensa, sobre todo es para clarificar el terreno y para evitar que este tipo de situaciones, que potencialmente pueden ser tan absurdas pero al mismo tiempo tan dañinas, pues tengan lugar en el mundo. Pero desde luego, llamado una atención y que desde luego esta política sirva para transmitir también seguridad y certidumbre a ciudadanos de nuestro país, vivan donde vivan, efectivamente.
¿Y sí?
No, aquí no tengo ningún comentario. No soy experta en Marruecos, ya ahí.
No, pero sí que es verdad que, claro, al final todo el entorno geopolítico está girando, está cambiando, y nosotros tenemos un problema ahí abajo, en esa frontera, porque Marruecos es un aliado preferente de Estados Unidos. Y claro, esta retirada a Estados Unidos nos puede afectar y puede malentonar, digamos. Ojalá no pase nada.
Yo,
¿no?,
creo, pero que claro, hay unas declaraciones de Federico Trillo, cuando era ministro de Defensa, las hecho después, cuando dice que cuando se ocupa por parte de unas fuerzas marroquíes la isla de Perejil, digamos que la posición de Estados Unidos fue de neutralidad, de decir que desde luego eso era un problema, por supuesto, de España. Incluso yo he llegado a leer, no con toda la seguridad, de que por parte de Estados Unidos no veían mal que Perejil y Chafarinas fueran territorio marroquí. Entonces, claro, estamos en un momento, antes lo he comentado, donde las fronteras que durante muchos años han sido estables, pues están cuestionando, vuelvo a repetir, en el caso de Estados Unidos, la principal es Groenlandia, por su tamaño y por su posición, que es un territorio ligado a Dinamarca y ligado también a la Unión Europea, pero que está excluida de lo que es el territorio de la Unión Europea, porque así lo decidió Dinamarca. Esto no pasa con la Unión Europea, con Ceuta y Melilla, pero sí pasa con la OTAN. Lo digo también que cuando tú ves lo que está haciendo Estados Unidos con Groenlandia, o que aspira a hacer Trump, pues te da pistas de lo que podría hacer con Ceuta y Melilla, ¿no? Lo mismo ocurre con Taiwán y China, ¿no? Que cuestiona, pues que sea un país independiente, y además en la nueva estrategia de una China, pues claramente incluso ha puesto una fecha, creo que es el 2050, para consumar esta anexión dentro de lo que es China. Y ya lo de Rusia, pues ya no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, en esa conversación que desde luego salió muy mal para todo el mundo del viernes pasado en la Casa Blanca, en la Casa Oval, delante de los periodistas, Zelensky le recordaba a Trump que ellos habían firmado acuerdos de paz con Rusia como país hasta en 25 ocasiones, que se habían roto por parte de Rusia, tanto primero en la península de Crimea como en algunos de los espacios que eran ya territorio ganado dentro del Donbass de Ucrania por parte de Rusia. Recordemos que la primera ocupación de Crimea se hizo con soldados que todo el mundo sabía que eran rusos, pero no llevaban en el uniforme, no tenían el informe, el escudo de la Federación Rusa. Y recordemos también que durante muchas semanas Rusia estaba poniendo las fuerzas en la frontera con Ucrania y decía que estaba de maniobras, que no iba a invadir. Y repitió el ministro Lavrov durante mucho tiempo que ellos no iban a invadir Ucrania. Es decir, vamos a decirlo claramente, ¿no? El gobierno ruso actual es un gobierno mentiroso, que no dice la verdad. Entonces, claro, llegar a un acuerdo de paz o llegar a una especie de armisticio forzado con alguien que no cumple lo que firma, pues es muy peligroso. Es muy peligroso porque, claro, ¿cuál es el objetivo de Rusia? ¿Ganar tiempo para rearmarse y coger más fuerza y la siguiente vez no me paro en Ucrania, sino que me sigo con Moldavia o sigo con Polonia o Finlandia? ¿O de qué estamos hablando? Este es el debate que al final hay entre los países de Europa que estamos apoyando a Ucrania. Realmente, como también se ha dicho desde Ucrania, es que Ucrania está funcionando como una especie de muro de contención de las ansias de Rusia por llegar a la Rusia imperial, donde no nos olvidemos, es que muchos de los países que ahora mismo son frontera con Rusia, en el pasado, pues fueron parte de la Rusia imperial, como muchos de los países que ahora son parte de Europa fueron parte del Imperio español, o del Imperio romano, o del Imperio francés. Es decir, ¿dónde ponemos el límite de las fronteras de Europa? ¿En el Imperio ruso? ¿En el Imperio español? ¿En el Imperio romano? ¿En el Imperio francés? Esta es la reflexión. O las ponemos donde el Imperio austrohúngaro. Es decir, es que si no somos capaces de hacernos valer con la fuerza también, pero por supuesto con la diplomacia, para que se respeten las fronteras de los países que así se acordó después de la Segunda Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, tenemos un problema gordo. Y desde luego es muy irresponsable la posición que está manteniendo Trump y la administración americana de estar, de alguna forma, sacando del cuarto oscuro a Putin y a Rusia.
De hecho, justo en esta última línea, y comentábamos, ¿no?, los consensos internacionales que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial, había uno muy básico, que casi diría que hasta se fraguó ya después de la primera, más que de la segunda, que era la idea de que, bueno, digamos, la correspondencia existente entre población, nación, territorio, con tal lógica de que esto que había primado todavía hasta el siglo XIX, donde un país podía invadir otro y simplemente por un acuerdo, digamos, a nivel de gobiernos, quedarse con una parte de territorio y cambiar la jurisdicción de la población que vivía allí, era algo claramente impensable si no era a través de un proceso político, respetado, democrático, donde la propia población pues decidiera su autonomía o su incorporación a otro estado. Y esto, en realidad, en menos de un año, hemos visto como no solamente volvíamos a conceder legitimidad a esta lógica de que dos gobiernos pueden decidir sobre la población de un territorio y sus jurisdicciones, jurisdicción más allá de sus deseos, sino que hasta hemos recuperado esto también muy decimonónico de que los países pueden comprar territorios, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues... De hecho, no deja de ser llamativo que ante el caso precisamente de Groenlandia ha habido como una campaña a la contra de, bueno, pues si uno está dispuesto a comprar Groenlandia y admitimos que esto es una forma razonable de relaciones entre los países, pues ¿por qué no podemos comprar Estados Unidos, no? Alguna claro. parte, por lo menos, seguro que alguno está dispuesto a venderse. Dicho esto, es cierto también que esas fronteras de Europa, hay que reconocer que la política estadounidense, Estados Unidos, es quien más está haciendo ahora por definir qué es Europa, en qué nos sentimos europeos, y hasta diría cosas que tampoco parecían... desde luego muy pensables hace unos años, como ¿qué es Canadá? Un país que tampoco ha tenido nunca un nacionalismo...
El Estado 51.
Claro, este, un país que nunca ha tenido un nacionalismo especialmente fuerte, hay que reconocerlo, y sin embargo ahora, ya no solamente a nivel de conciencia nacional del país, sino que incluso hemos visto algo que en términos hasta demoscópicos no se había visto nunca, de cómo, por ejemplo, un partido liberal... con Justin Trudeau, que si recordáis tuvo hasta que dimitir por cómo estaba tan bajo en las encuestas y después de un desplome sin precedentes, de repente, simplemente por haber mantenido una posición firme y haber sido el foco de los ataques de Trump frente a un partido conservador que lógicamente pues ha tardado más en reaccionar por lógicamente por una lógica de oposición, y hemos visto cómo ha despegado completamente en las encuestas y vuelve a estar en cabeza claro. en la carrera no por el gobierno canadiense. Y sí, efectivamente, Estado 51, de hecho alguna vez estaba esta discusión y una pregunta hasta lógica, que es, Canadá es una confederación de muchos estados, ¿por qué Estado 51 y no Estado 51, 52, 53? Y eso también da idea de la concepción que tiene Trump de su vecino del norte, que no es muy diferente de la de Groenlandia, que es un territorio que está cerca del paso del norte, del sí. Ártico, desde esa lógica, y un patio trasero del que extraer materias primas. Canadá se lo ha dejado claro, y ya digo, Trump es el que más está haciendo por consolidar Canadá, un país confederal con sus tensiones internas, y desde luego también con Europa, pues está siguiendo el mismo camino.
Bueno, yo decía, Iciar, que Trump dijo la frase aquella de Europa nació para joder a Estados Unidos, con perdón por la expresión.
Atornillar.
No, pero es que dijo es eso. Bueno, atornillar, sí, bueno, vale. Pero eso es rotundamente falso. Lo que pasa es que se puede encontrar con que efectivamente ahora... eso ocurra, ¿no? Iciar.
Sí, es que estaba mirando que como justo estábamos hablando del tema de lo de Marruecos y la importancia que podía tener también para nosotros en nuestra economía, ¿no? Ya me ha entrado la curiosidad y estaba mirando las cifras y lo que puede suponer, bueno, pues también un cambio de las relaciones o nosotros que somos el primer socio comercial del país. Estaba viendo aquí en el ICES que intercambiamos como 22.500 millones de euros al año, y sobre todo para nosotros es muy importante desde el punto de vista de las exportaciones, que estamos pues como en 12.000 millones y a Estados Unidos son 18.000, por contextualizarlo un poco. Y estaba, perdonad, metida mirando esos datos, también pensando en, bueno, pues en las 350 empresas que españolas que están en el país, y luego en los proyectos que tiene, que bueno, para nosotros, que con todo el tema del ferrocarril, pues puede ser, es una oportunidad de inversión, ¿no? Y como realmente pues hay que tener un ojo puesto ahí, como muy bien habíais comentado. Y yo, si me permitís, en este último segundo, sí que me gustaría señalar porque además es que estoy inundada en esta semana, el 8M. Simplemente como desde un punto de vista económico, si me lo permites, Federico.
Sí, claro que sí.
Y perdona que te iba a poner en el chat, nada, simplemente señalar, bueno, pues la, ¿no?, la importancia de seguir avanzando y que en la igualdad, en la economía y entre los hombres y las mujeres, que vamos muy bien. Hoy han salido, por ejemplo, un informe, ¿no?, que va pues confirmando cómo en los consejos de las grandes empresas pues cada vez hay más mujeres y se está a punto de alcanzar la paridad, ¿no? Pero a la vez todavía seguimos teniendo una brecha de género que bueno, como estamos en una tertulia económica, pues sí me parecía interesante ponerla de manifiesto, ¿no? Y un estudio del índice Closing Gap que hacen grandes empresas, lo cuantificaba en el 17% del PIB, ¿no? Un coste de 255.000 millones de euros. Entonces, bueno, yo creo que es importante pues el seguir avanzando en este sentido, para no poder, para, vamos, que no nos podemos permitir, por decirlo de alguna manera, este coste, o que podamos avanzar en ello, ¿no?
Pues no sé qué opináis al respecto.
¿Y os he dejado?
Bueno, nada, porque se nos va el tiempo, pues se nos ha acabado, porque se nos ha acabado ya, pero tiene mucha razón Iciar, efectivamente, queda mucho recorrido todavía por hacer de cara a ese 8M, en esa brecha de género, en esa brecha de igualdad que sigue existiendo, sobre todo en muchas empresas. Iciar Elizalde, Ramón Mateo, José Luis Moreno, muchas gracias a los tres, cuidaros.
Un placer.
Un placer, buenas noches.